La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Es imposible ser matemático sin ser un poeta del alma. Sofía Kovalevskaya, matemática.
Arratsaldeon, un nuevo terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter ha afectado a Nepal esta mañana y se ha dejado sentir también en China y la India. Dos semanas después del seísmo que provocó 8.000 muertos en el país asiático, la tierra ha vuelto a temblar, provocando más víctimas y más destrozos en un país que vive ya una situación dramática. Precisamente hoy hemos citado a nuestro colaborador en temas de geología, Antonio Arechavala, para hablar de unas conferencias que se van a desarrollar en Pamplona sobre energía, economía y medio ambiente. Así que le preguntaremos también hasta cuándo puede durar esta situación, esta sucesión de episodios sísmicos. En la sección de matemáticas, Raúl Ibáñez, por su parte, nos trae un nuevo ejemplo de cómo esta ciencia contribuye al desarrollo del arte. Conoceremos el proyecto Ars Cúbica, que muestra la forma en la que la geometría está presente en motivos y composiciones artísticas. En un vídeo que hemos colgado, por ejemplo, en nuestro blog, en eitv.eus/lamecanicadelcaracol, podéis encontrarlo, pues mostramos un avance del proyecto. Ahí puede verse cómo mediante cortes, giros, secciones y traslaciones se van produciendo figuras geométricas que son muy familiares, por ejemplo, que tienen que ver con el arte mudéjar, con las baldosas que adornan numerosos palacios de hace siglos. El arte mudéjar es solo una de las muestras que nos va a desarrollar el proyecto Ars Cúbica y de cuyo desarrollo hablaremos con dos de sus responsables en la sección de matemáticas de Raúl Ibáñez. Comenzamos. El Planetario de Pamplona acoge esta tarde a las 7:30 y mañana a la misma hora las dos charlas de una jornada sobre un tema de gran actualidad, una revisión de lo que ha sido la historia del consumo de energía desde las cavernas hasta las baterías de litio y la imposibilidad demostrada durante los años de crisis de mantener un suministro energético constante, al menos en la forma en la que estábamos acostumbrados. La primera de estas charlas hoy mismo corre a cargo de Antonio Arechavala, geólogo y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, con quien solemos charlar los miércoles sobre ciencias de la Tierra y a quien hemos pedido hoy que se adelante un día, precisamente pues para dar un avance de esta charla de la tarde. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
De las antorchas al fracking, la viabilidad de un modelo de sociedad depredador en un planeta agotado. Bueno, el título lo dice todo. Estás planteando una visión, para empezar, histórica de lo que ha sido el consumo energético en la historia de las civilizaciones humanas. Y una historia en la que conseguir energía, mantenerla y bueno, pues a raíz de ahí conseguir adelantos tecnológicos ha sido básico para nuestro desarrollo como civilización.
Por supuesto, hemos llegado a lo que hemos llegado gracias al haber en algún momento de nuestra historia y de nuestra evolución sacado de la energía de nuestro cuerpo, es decir, utilizar la energía que estaba fuera de nuestro cuerpo. Todo empieza con el fuego, ¿no? Luego la domesticación de los animales. Y ya no sirve el itinerario, pero pasamos por los molinos de viento, acabar con todas las ballenas y finalmente el oro negro, ¿no? El nunca mejor llamado oro negro que nos ha llevado hasta este nivel de homo tecnologicus en el que podemos articular una sociedad con muchas comodidades, una sociedad de la comunicación, con una nueva capa, si quieres, en la Tierra, sería una nueva capa, que es la que se llamó en su momento noosfera, esta capa del conocimiento, así como fueron apareciendo durante la evolución la hidrosfera, luego la atmósfera y tal, pues últimamente está apareciendo una capa nueva, de momento no la vemos con los ojos, pero que es una capa del conocimiento, y que ahora mismo pues la tenemos un poco cogida con pinzas, precisamente por la falta del suministro del que vamos a hablar, ¿no? Y de cómo mañana Antonio Turiel, investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Departamento de Oceanografía Física y Tecnología, nos va a contar ¿por qué no vamos a salir nunca de esta crisis? Es así, parece un ciclo que organizamos desde el Ateneo Navarro, sí. Parece un ciclo un poco apocalíptico, pero en realidad, hablando con él, cuando le propuse hacer este ciclo, me dijo, mira, vamos a ver, es que yo noto tanto en Barcelona, como él da muchas charlas, tiene, vamos, una referencia, es la referencia ahora mismo en lengua hispana, ¿no? Y en otros idiomas también, sobre el problema del peak oil, del pico del petróleo, lleva muchos años hablando de lo que se nos venía encima, lo que dijo Antonio Tirel lo tenemos encima ahora mismo. La gente no está muy bien informada de qué es lo que está pasando, y hablando con él precisamente de que la gente sabe que algo pasa, pero nadie le explica cuál es lo que pasa, y entonces, bueno, pues le vamos a dar una perspectiva científica. Dentro de la perspectiva científica yo le he querido dar este toque histórico un poco para que la gente sepa de dónde viene, cómo ha llegado hasta aquí y qué es lo que nos espera, ¿no? Uh-huh. Y desde luego no es nada halagüeño, siempre y cuando pensemos que todo va a seguir igual que como seguía hasta ahora, y va a ser imposible. No hay otro planeta para reemplazar el que hemos vivido hasta ahora, ¿no?
Sí, sí. Una de las cosas que no sé si van a aparecer en esta revisión histórica que vas a hacer sobre las fuentes de energía que hemos venido utilizando desde la antigüedad es la idea de que estamos no solo agotando los recursos actualmente, sino que llevamos mucho tiempo haciéndolo. Fíjate que hace una semana hablaba con una experta en paleobotánica y ya comentaba que el paisaje vegetal aquí en Euskadi, en el Neolítico, o sea que ya han pasado unos cuantos miles de años, pues ya era muy diferente al que había en el Paleolítico. Ya nos habíamos cargado un montón de masa forestal y bueno, ya se había, pues eso, roturado tierra para sembrar y se habían quemado bosques enteros para mantener el ritmo de vida ya de la época. Estamos hablando del Neolítico. O sea que esto de explotar los recursos y cuando agoto una zona irme a otra, en realidad viene desde siempre.
Efectivamente, y esto ha sido así porque podemos hacer un seguimiento de aquellas sociedades o incluso civilizaciones que estuvieron más o menos aisladas y en un momento dado colapsaron porque acabaron con el suministro de materias primas, energía, alimentos, etcétera, que tuvieron, ¿no? Un paradigmático que se suele poner como ejemplo es la isla de Pascua, ¿no? Cuando ya se taló el último árbol, es seguro que ellos sabían que estaban condenados, ¿no? Y bien, en el problema, o digamos que no, la peculiaridad nuestra es que ahora la isla aislada es todo el planeta, es decir, que la civilización a la que va afectada con esto de la globalización, es decir, que ya llevamos varias décadas de una total globalización, no va a ser aislado, sino que en el caso de que se dé una pequeña variación ahora tal y como se ha vuelto la sociedad, o digamos el sistema, y sin ánimo de decirlo de forma peyorativa, lo que es el sistema capitalista, en un momento dado ahora está muy vulnerable. En el momento que falle una ficha pueden haber un efecto dominó, ¿no? Y lo vimos en Lehman Brothers en el año 2008, cuando cayó Lehman Brothers, como una crisis que nos inundó, en la que ya en 2009 nos dijeron que, bueno, habría brotes verdes, en 2010 nos repitieron que íbamos por el buen camino, en 2011 la cosa se repetía, 2012, 2013, 2014 fueron años que siempre nos dijeron que íbamos a salir, 2015 nos lo vuelven a decir, pero la realidad es que no salimos, ¿no? Y no estamos saliendo, la gente lo sabe, por mucho que nos maquillen los datos que hablan de nuestra prosperidad, como el PIB, en el que se puede maquillar, se pueden introducir nuevos parámetros como la prostitución, la venta de armas, la venta de drogas, una serie de cosas. El problema no radica en la economía en sí mismo, es decir, que la caída de Lehman Brothers en 2008 sí que fue una bomba que produjo un tsunami en la Tierra, pero que la situación no ha mejorado, es decir, que a base de deuda, como estamos viendo, tampoco vamos a salir adelante, porque el problema no está ahí. El problema, desde el punto de vista científico, que es el que vamos a abarcar estos dos días con Antonio Turiel, en el planetario de Pamplona, el problema es que la base física, la base material que sustenta toda esta ingeniería financiera es inaccesible prácticamente, es decir, empieza a dar muchos problemas. Eso es como cuando tú vas a coger las frutas de un árbol, pues empiezas por las que están en la parte más abajo y las más bonitas, ¿no? Las que tienen mejor pinta, coges las mejores manzanas, coges las que tienen mejor aspecto y que están fácil, y cuando te has dado cuenta, has cogido todas las de la parte de abajo, las más accesibles, y solo te quedan, si acaso, las más feas y las más inaccesibles, ¿no? Y entonces de repente dices, coño, quiero comer manzanas, y tienes que coger una escalera o tienes que gastar mucha más energía para coger cosas de menor calidad, ¿no?
Uh-huh. En esta situación de inestabilidad, además, en tu charla vas a relacionar la inestabilidad de la economía, del mercado de la energía, concretamente también, muy especialmente, y relacionarlo con con la inestabilidad física de la Tierra, claro.
Oh, por supuesto. La factura medioambiental de la época industrial ya la hemos pagado. Es decir, bueno, ya está ahí, ya ha vencido, ¿no? Ahora mismo, aproximadamente cada habitante de este planeta, de los 7.200 millones de personas que somos, tenemos en los últimos, una media, en los últimos 5 años así, pagamos una factura medioambiental de unos 600 euros cada uno de nosotros, solamente por lo que comentaba la científica de las que has hablado, ¿no? Por la pérdida de biodiversidad y por los problemas medioambientales derivados, ¿no? Esto no ha sido gratis, o sea, el quemar las ingentes cantidades de productos geológicos tipo hidrocarburos, lo que es energía solar que se acumuló durante millones de años en el carbonífero y en otras épocas en forma de carbón, de gas natural, de petróleo, pues produce una serie de desechos, en este caso son gases de efecto invernadero, que son los que han llevado a que la Tierra se esté convirtiendo ahora mismo en una especie de horno, ¿no? Esperamos para esos días. De todas formas, en Australia ya están esperando su 24, creo que es niño, desde el año 1900, están un poquito moscas porque llevan una época de sequía, y el último que tuvieron, que fue hace 5 años, no fue fuerte, pero dejó aquellas imágenes que todos vimos de prácticamente Australia riendo, ¿no? Bueno, pues esperan algo un poco más fuerte para este año 2015. Los récords de temperaturas del año 2014, pues bueno, todo el mundo lo conoce. Los 4 primeros meses de 2015 han sido también récords, es decir, que el calentamiento global es infalible, y bueno, el consenso ya es del 97%, no solamente un 3% de los científicos piensan que, bueno, pues, que son escépticos, ¿no?, con el cambio climático, pero vamos, hablamos de un 97% de consenso. Y esto produce a su vez un comportamiento nuevo también, pues por supuesto, de la Tierra, ¿no? Siempre han estado ligados el comportamiento del interior terrestre con el clima, ¿no? Y bueno, conocemos por estudios que hemos hecho paleosísmicos y paleoclimáticos que hay una relación clara entre los cambios de la dinámica externa, de la dinámica atmosférica, y la dinámica interna, que está muy conectada con ella, ¿no? Así que cuando se pierden masas, grandes masas de hielo, pues se produce una reacción, un rebote, y se produce pues el levantamiento de algunas montañas, terremotos, es decir, esas respuestas que se producen pues por un nuevo reajuste a nuevas tensiones de un planeta mucho más frágil de lo que pensamos. No es como una pelota, es más bien como esas burbujas que hacen los niños con jabón, algo que es maleable, mucho más blandito, y bueno, pues hay una relación muy clara entre el clima y lo que se produce en la parte interior, ¿no?
Hablando de terremotos, un nuevo terremoto en Nepal esta mañana, pues nos ha hecho pensar en lo que nos comentaste en nuestra última charla hace 2 semanas, ¿no?, que esto no iba a acabar ahí.
Sí, efectivamente, me acuerdo que hace 2 semanas acabábamos de sacar un artículo en el que, tomando los datos del USGS, preveíamos una posibilidad entre el 7 y el 10%, ¿no?, de que se produjese otro terremoto por encima de escala 7. La verdad que con los de escala 5 y 6 lo clavamos, es decir, que dimos un 54% de posibilidades de que se pudiesen dar al menos media docena, y así fue. Y en este caso, con un poco de retardo, se ha venido el de otro vez de escala 7. Efectivamente, acaba de ocurrir, bueno, esta mañana, un terremoto de escala 7,4, que equivale aproximadamente a unas 100.000 bombas atómicas como las de Hiroshima, ¿no? Y eso, por supuesto, queda un tiempo registrado en el interior terrestre. Como decía, que la Tierra es un sistema comunicado, es un sistema vivo, es un sistema en el que todo tiene que ver con todo, pues estos cambios también producen, como se ha visto esta semana, había mucha actividad sísmica, por ejemplo, en las fallas del Atlántico, ¿no? Y es que, bueno, la Tierra queda una especie como de retumbe en el interior, que está viajando unas semanas y produce que se produzcan terremotos en zonas propensas, ¿sí? De hecho. con el terremoto de 7,8 de hace 15 días, el Everest bajó de unos 3 centímetros. Si calculamos, bueno, la zona del Himalaya bajó unos 3 centímetros. Ahora tiene que volver a rebotar, porque la tendencia es al alza, es decir, tiene que subir, ¿eh? El empuje de la placa India contra Eurasia lo que hace es levantar la cordillera, pero es uno de los mecanismos que hace que esto se levante. Existe otro, que es la erosión. Hasta hace bien poco pensábamos que la erosión a través del clima, es decir, que el ataque o la meteorización por parte del hielo, el viento, el agua que va puliendo las montañas más altas del mundo, producía que éstas se fuesen bajando, y no, es al contrario. Esto lo que hace es quitar peso. Y al final, pues entre el peso que quitas y este terremoto que ha producido una bajada, está claro que estamos esperando que esto se levante otra vez, porque la tendencia es hacia arriba, ¿no? Esa pérdida de peso por erosión, esa pérdida de peso climática, hace que todavía se acentúe mucho más el levantamiento, ¿no? Uh-huh. Así que, ¿qué tenemos? Pues que esperaremos también más terremotos en los próximos días.
Sí, eso, sí.
Así de claro, sí.
¿Hasta cuántos terremotos se pueden registrar en una misma zona en el tiempo?
Bueno,
de forma más o menos seguida.
Sí, depende. Hablamos de terremotos, por ejemplo, mayores de escala 5, pues ponle que se den más de 200 en el próximo año. Más o menos, yeah. Eso es lo que se baraja, utilizando lo que dicen desde las páginas, por ejemplo, del USGS, de ahí están los mejores geofísicos analizando, y además abiertamente ellos dan las probabilidades con las herramientas que se tienen. Hay una metodología que es la que es, hay esas probabilidades que son las que son, y luego pues pueden producirse o puede que no, y además abiertamente y sin ningún problema, ¿eh? A veces se cumplen y muchas no, porque vamos, no es una cosa es tener bolas de cristal, que no es el caso, y otra cosa es dar unas probabilidades simplemente pues para tomar las medidas necesarias en países que puedan hacerlo. El otro día, hablando con Almudena, con tu compañera, en Más que Palabras, el domingo por la mañana, pues salió un poco a relucir este problema, ¿no? Entonces hablábamos de cuál era la vulnerabilidad en Euskadi y Navarra de estos fenómenos traídos desde Nepal, ¿no? Bueno, y hicimos un recorrido en para nada alarmista, ¿no? Simplemente, pues incluso resaltando lo bien que están construidos nuestros edificios, lo bien que están hechas nuestras ciudades, que simplemente hay 4 o 5 vulnerabilidades para terremotos de mucha menor escala, por ejemplo, que los que se puedan dar en Nepal, porque aquí no va a pasar eso, es imposible. No tenemos una geología que pueda generar algo tan tan terrible, tan fuerte. Y bueno, pues veíamos que iban a pasar y que bueno, nos vamos preparando, y que esta gente, pues la pobre, pues tiene que pensar en comer cada día, y pues no se preocupa de construir bien o de publicar nuevas normas sismoresistentes, aunque las tienen, ¿no? Y construir con una serie de materiales de calidad, etcétera, como hemos visto que no hacen, aunque estén en una de las zonas más sísmicas del planeta, y simplemente por su nivel de vida, ¿no?
Yo creo que llegados a este punto, a lo mejor hasta los podrías avanzar de alguna forma un poco de qué va a ir la charla de Antonio Turiel. Nos has comentado, este investigador del CSIC, que va a hablar mañana de por qué esta crisis no acabará nunca. Pues eso, relacionando conceptos como energía, economía y medio ambiente. A las 7:30 de la tarde en el Planetario de Pamplona, de nuevo, es la continuación de la charla que vas a dar tú esta mañana. Y bueno, pues como veo que eres buen conocedor del tema y que eres quien le ha invitado, seguramente sabrás un poco por dónde van los tiros, ¿no?
Pues sí, hombre, Antonio Turiel lo que hace es un recorrido bastante más social, ¿no? Desde el punto de vista, y más económico. Él tiene mucha más experiencia que yo. A mí, bueno, pues yo me empecé con esto a través de las primeras consultas que me hicieron, pues desde la industria, del mundo político y tal, sobre la viabilidad de la fractura hidráulica horizontal. Y los impactos que tenía, sobre todo, bueno, desde el punto de vista medioambiental, sísmico, etcétera, ¿no? Y bueno, pues al final mi observación y mi introspección en este mundo me llevó a ver que las tasas de retorno energético, es decir, lo que es la energía neta que se extrae, eso quiere decir que, por ejemplo, imagínate en los años en mitad del siglo XX, cuando se hacían aquellas películas como Gigante, la extracción de estos recursos geológicos, petróleo, por ejemplo, uh-huh. Significaba simplemente pinchar en un palo, gastabas una energía de un barril y sacabas 100. Es decir, esa tasa de retorno era buenísima, y esa es la que ha hecho precisamente que hayamos llegado a estos niveles de tecnología, de hombre tecnológico, ¿no? Poco a poco, cuando fuimos sacando o cogiendo las manzanas de abajo y las buenas, nos vimos que cada vez era más costoso ello, ¿no? Y Antonio Turiel lo que nos va a mostrar es que hemos acabado prácticamente con lo fácil, con lo accesible y con lo barato. Entonces ahora las tasas de retorno son muy bajas. Tenemos que gastar un barril para a lo mejor extraer 2, 3 o 4, ¿no? Y esto no garantiza la supervivencia ni la estabilidad, sobre todo en términos de estabilidad, de un sistema que estaba basado precisamente en esa disponibilidad. Si tú has montado todo un tinglado internacional basado en que ibas a disponer infinitamente de una energía de la cual ni te preocupabas porque la tenías cercana, ¿no? Y de repente te das cuenta de que cada vez es más costoso, cada vez está más lejos, cada vez es de peor calidad, y entonces empiezas a inventar cosas extrañas que al fin, cuando te das cuenta, la factura energética que pagas por sacarlo es tremenda, y la factura medioambiental también lo es. Y eso es lo que va a tratar el tema Antonio Turiel mañana. Es una perspectiva muchísimo más física, muchísimo más económica y muchísimo más social, ¿no? Pero simplemente con ese punto de vista que queremos que también que la gente vea, ¿no? Que no es todo lo que nos cuentan los medios habitualmente, sino que desde el punto de vista científico también estamos con la lupa puesta sobre los acontecimientos, ¿no? Y los científicos hasta ahora no hemos dicho nada, o no, tampoco se nos ha promocionado, ¿no? Es decir, que de cierto modo sí que llevamos tiempo diciendo, pero muchas veces nuestras visiones o no se entienden bien, o no las divulgamos bien, o no interesa, me temo que van por ahí los tiros, que la gente escuche un mensaje tan realista, tan crudo, tan descarnado, pero tan real, ¿no? Como el que por eso yo le doy esa perspectiva histórica, para que se vea de dónde venimos y a lo que hemos llegado, y él le da ese análisis más cercano, más actual, ¿no? De por qué, con proyección futura, de por qué estamos intentando tocar los resortes equivocados, ¿no? Los resortes equivocados serían pensar que va a haber una nueva fuente de energía, que ahora mismo no disponemos de ella, así como el aceite de ballena fue sustituido por el petróleo. Ahora de repente el petróleo será sustituido por algo milagroso, ¿no? Y no es así, es porque no lo hay, y además nos toca a todo el planeta. Bueno, Antonio Turiel, de una manera cruda y descarnada, nos lo va a contar. Entonces, bueno, yo creo que nos va a dar la solución a través, no precisamente de tocar los resortes equivocados, sino de tocar precisamente a nosotros mismos, que somos nosotros los que tenemos que cambiar, no el planeta.
Sí, sí. Bueno, pues la parte de las antorchas al fracking a cargo de Antonio Arechavala a las 7:30 de la tarde hoy en el Planetario de Pamplona, y la parte de por qué esta crisis no acabará nunca con Antonio Turiel mañana a la misma hora y en el mismo lugar, en este ciclo sobre energía, sobre economía y sobre medio ambiente, pues que nos ofrecen desde el Ateneo de Pamplona. Gracias, Antonio. Oye, pues en 2 semanas a ver qué podemos contar sobre cómo se están desarrollando los acontecimientos también en Nepal. Seguiremos muy pendientes.
Pues muchas gracias a vosotros y esperemos que las cosas vayan
a mejor. Sí, sí.
Vayan a mejor. Sí.
Gracias.
Gracias, Agur.
Apuntes de ciencia.
La regeneración de cartílago articular a través del trasplante de células madre humanas abre nuevas vías para el tratamiento de enfermedades degenerativas de las articulaciones, según un estudio divulgado hoy por la revista británica Nature. La investigación ha sido desarrollada por científicos de Toronto, que han demostrado que estas células madre pluripotentes, capaces de convertirse en cualquier tipo de célula del organismo, pueden producir cartílago articular estable. Dado que el cartílago de las articulaciones tiene pocas posibilidades de regenerarse por sí mismo, la sustitución del tejido dañado por cartílago generado en laboratorio ofrece una alternativa al recambio de toda la articulación, que es la solución por la que se opta en la actualidad. PREDIMED es el nombre de un gran ensayo clínico que desde hace años realiza diferentes estudios relacionados con la capacidad que tiene la dieta mediterránea para prevenir diferentes afecciones. Cada cierto tiempo se publican estudios que van completando la visión general que se tiene sobre los beneficios de este tipo de dieta. El último artículo publicado hoy muestra las conclusiones que se han obtenido tras dar a las personas estudiadas una dieta complementada con aceite de oliva virgen extra o frutos secos. La dieta con frutos secos fue más eficaz para mejorar la memoria de estas personas, mientras que la de aceite de oliva influenció de forma favorable en la función ejecutiva. Diversos estudios sugieren que existe una relación entre los hábitos alimentarios y la función cognitiva. Se cree que el estrés oxidativo, la incapacidad del cuerpo para eliminar las toxinas que genera, desempeña un papel clave en la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Así, una dieta que contenga alimentos antioxidantes podría proporcionar protección contra estas enfermedades.
Bill. Bilbao BBK Live 2015, del 9 al 11 de julio en Covetamendi. Muse, Mumford & Sons, The Jesus and Mary Chain, Al Jay, Disclosure, Ben Harper y muchos más. No te pierdas el 10º aniversario del festival. Más información y entradas en bilbaobbklive.com.
Inauguramos nueva exposición en Artium. Acompáñanos este viernes 15 de mayo a las 8 en la apertura de la exposición de Mavi Revuelta, Juguetes Irrompibles. Juego, educación, grafismo, en un espacio bello, cargado de sensibilidad y conocimiento. Recuerda, este viernes a las 8 de la tarde, inauguración. Y además, durante todo el fin de semana, Día Internacional de los Museos con tarifa tú decides. Solo en Artium, Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz.
¿Te imaginas descubrir que tu bisabuelo era un mendigo? ¿O que tus tatarabuelos vivieron una pasión al estilo Romeo y Julieta? ¿O que una tía abuela levantó una gran empresa de la nada? Eso es lo que van a descubrir muchos personajes famosos de nuestro entorno, que se verán sorprendidos al conocer historias emocionantes de su pasado más insospechado en un nuevo programa de EITB, Todos los apellidos vascos. Un viaje en el tiempo que tiene mucho de aventura. Muy pronto, en ETV2, Todos los apellidos vascos.
La relación existente entre arte y matemáticas es una constante a lo largo de la historia y son muchos los ejemplos que Raúl Ibáñez en esta emisora ha venido mostrando en los últimos años de cómo se puede hacer divulgación matemática mediante el estudio de obras artísticas. Hoy Raúl, Arratsaldeon Raúl, nos presenta dos proyectos que aunan ambas disciplinas. El primero es un curso de verano de la UPV titulado Cultura con M de Matemáticas, una visión matemática del arte y la cultura. Y aunque queda todavía un tiempito para que se desarrollen los cursos, se habrá abierto ya, me imagino, el periodo de inscripción y bueno, será anunciar cuál es el contenido de este curso.
Exactamente, se acaba de abrir hace no mucho el periodo de matriculación, este, bueno, qué voy a decir yo, interesante curso, y que es la sexta edición que organizamos dentro de los cursos de verano de la UPV, que se celebrarán los días 2 y 3 de julio y que tendrá charlas tan interesantes como las siguientes, es decir, Mujeres a escena, Matemáticas y Teatro, mi compañera Marta Macho, Geometría y Matemáticas en el proceso de animación 3D con Cristóbal Vila, Literatura y Matemáticas, bueno, Cristóbal Vila, que le tenemos luego con nosotros, Literatura y Matemáticas del físico y escritor Gustavo Esbarz, luego el Club de la Comedia Matemática con nuestro compañero Pedro Alegría, Uniendo Matemáticas y Arte a través de la animación 3D, de nuevo Cristóbal Vila, Emoción y Geometría, de la escultora, diseñadora y periodista Patricia Cancelo, y luego además pues cerraremos con una mesa redonda para discutir un poquito sobre esta relación entre arte y matemáticas.
Uh-huh. Está ya la página web de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco preparada para aceptar las inscripciones, así que bueno, para formalizar la matrícula lo más sencillo es buscar en Google, ¿verdad?
Exactamente. Si uno no encuentra la página de curso verano de la UPV, va a Google.
Se
encuentra fácilmente. Uno va a la de la UPV, allí rápidamente en portada se ve. Pero si no, en Google, Cultura con M de Matemáticas, y sale 2015, por supuesto, y sale directamente este curso, que ya os digo que es muy interesante, llevamos varios años y siempre ha funcionado muy bien.
Y el segundo proyecto de divulgación del que vamos a hablar hoy en el programa tiene que ver con el arte, las matemáticas y sobre todo con la inspiración geométrica que tienen muchas obras artísticas. Esta es la idea que subyace en Ars Cubica, un vídeo de divulgación que reúne muchos de los motivos y composiciones del arte que están basados en las propiedades de las figuras geométricas básicas. Mm-hmm.
Sí, bueno, eso. La idea era un poco traer aquí un proyecto más. Este es un proyecto que está en estos momentos avanzando y me parecía un buen momento para hablarlo, para ver cuáles son sus características, qué van a hacer los autores con quienes vamos a hablar luego y sobre todo hay una última parte que es apoyarles de alguna forma si lo necesitan, ¿no?
Uh-huh. Así que tenemos con nosotros hoy al matemático Pedro Miana de la Universidad de Zaragoza y al diseñador 3D que ha citado ya unas cuantas veces, Cristóbal Vila. Hola Pedro, Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar con Cristóbal, que curiosamente participa en diferentes actividades de las que hemos mencionado hoy. Eres autor de una serie de cortos de animación 3D relacionados con las matemáticas. ¿Cómo surge esta relación con las matemáticas? ¿Por qué te has inspirado tanto en esta ciencia?
Bueno, es un tema que desde siempre me ha interesado mucho, ya desde que estudiaba la carrera en Bellas Artes en Barcelona. Ahí recuerdo que hice un trabajo que tenía que ver con el tema de la teselación, la creación de mosaicos en el arte islámico. Es un tema que me interesaba muchísimo, y entonces cuando muchos años más tarde, más recientemente, me metí en el campo de la animación 3D, pues empecé con una animación llamada Isfahan, que hace una especie de recreación de un templo persa donde la geometría tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, poco a poco, pues fui haciendo una serie de animaciones que tienen un poco que ver con el mundo de la geometría. Está esta que he mencionado, y luego sobre todo la de Nature by Numbers, que es así la más conocida. Pero vamos, me interesan otras cosas también, ¿eh?
Tenemos una página web que recomendar a nuestros oyentes, etereastudios.com, donde se pueden ver precisamente las obras que ha citado Cristóbal ahora.
Sí, sí, además yo recomiendo a la gente que se meta. La obra que ha citado, Nature by Numbers, es excepcional. Inspirations es otra obra estupenda. Snake, cualquiera de las obras de Cristóbal son muy buenas. Uh-huh. Bueno, Cristóbal, ¿cómo eliges los temas que tienen que ver con las matemáticas?
¿Cómo lo elijo?
Sí, al azar, porque te inspiran, porque te parecen bellos.
Bueno, depende bastante de cada proyecto. Por ejemplo, el primero que he comentado, que es Isfahan, pues tuvo un origen muy curioso. Simplemente yo había acabado un proyecto anterior, quería hacer un proyecto nuevo, no tenía ni idea de qué quería hacer y me puse pues a hojear libros, ¿no? Sí. Tengo en casa varios libros de arte islámico, y entonces mirándolos pues decía, pensaba que qué bonito es esto, cómo me gustaría hacer algo con esto, ¿no? Pero tampoco tenía una idea clara de qué iba a hacer, ¿vale? De hecho, incluso ese proyecto empezó más bien como un ejercicio, sin tener una idea clara de qué iba a acabar siendo, ¿no? En cambio, por ejemplo, Nature by Numbers sí que es un proyecto mucho más, como diría yo, mucho más pensado, ¿no? Desde el principio. Tenía muy clara la idea de mostrar una serie de relaciones que se pueden establecer claramente entre la matemática o la geometría y la naturaleza, ¿no? Y me apetecía mucho mostrar algunos elementos donde esto se viera de un modo bastante claro, ¿no? Me dejé muchísimos en el tintero y elegí únicamente tres. Y bueno, este es el caso de este proyecto. Y cada proyecto, como digo, es un poco diferente. El de Inspirations, que has comentado antes, pues tiene mucho que ver con el hecho de que Escher, Escher es un famosísimo artista, sí, holandés, si no me equivoco, que ha hecho muchísimos trabajos que tienen que ver con el arte y la matemática, ¿no? Entonces me apetecía hacer un trabajo que tuviera algo que ver con este hombre, con este gran artista. Cada proyecto es un poco diferente.
¿Y qué herramientas matemáticas utilizas para estos desarrollos? Que tienen mucho de artístico, pero claro, tienen una parte matemática muy potente.
Sí, bueno, a ver, yo utilizo herramientas de software para modelar las escenas, que no es que sean herramientas matemáticas. Bueno, por supuesto, todo es programación al final, aunque yo no hago apenas nada de programación, ¿eh? Quiero decir que es programación como están creadas estas herramientas, ¿no? Y se manejan mallas tridimensionales. Pero yo realmente no me tengo que ver con demasiadas herramientas puramente matemáticas, ¿no? Para algunas de las cosas sí que, por ejemplo, en el caso de Nature by Numbers, sí que empleo algunos recursos muy básicos, como la utilización de, por ejemplo, de un sistema de programación visual mediante nodos, y yo puedo introducir, por ejemplo, un ruido, un noise, una señal de noise, para hacer que, por ejemplo, esto afecte al movimiento de un elemento, ¿no? Pues, por ejemplo, para hacer que las alas de una libélula estén un poquito como moviéndose al azar, ¿no? Sin necesidad de que yo lo esté animando manualmente. No sé si me explico. Ese es el tipo de pequeñas herramientas relacionadas con las matemáticas que yo utilizo para hacer el trabajo. Pero al final se trata de un trabajo más bien bastante artesanal, de mucho dibujo más bien técnico, y luego trasladar ese dibujo a una escala tridimensional mediante herramientas de modelado y texturizado para crear también las imágenes, el acabado superficial de las imágenes. Es un proceso bastante largo, que es precisamente lo que explicaré con mucho detalle en estas dos charlas que tenemos en el mes de julio.
En Bilbao, sí, sí. O sea que, bueno, de hecho, dices que no, pero de hecho en todo lo que estás contando hay muchísima geometría, efectivamente. Y, por lo tanto, las matemáticas son, en tu caso, una herramienta, una fuente de inspiración, ambas.
Es sobre todo una fuente de inspiración. O sea, la matemática, y yo diría que dentro de la matemática, sobre todo la geometría, ¿vale? Yo para nada tengo, no soy lo más mínimo experto en matemáticas. Mi formación ha sido en Bellas Artes, y a mí me atrae, sobre todo, pues, tengo un gran interés por todo aquello que es visual, ¿no? Y dentro de las matemáticas, pues, la aplicación, pues, a través de la geometría, pues, de lo que son las teselaciones, por ejemplo, me interesan mucho, la creación de estructuras y cómo esas estructuras aparecen por doquier, ¿no?, en la naturaleza, en las ramas de los árboles, en las hojas de las plantas, en los animales. Todo eso me ha parecido muy interesante, ¿no? Y eso es lo que hizo que yo, por ejemplo, crease, pues, Nature by Numbers, y tengo muchas ideas para hacer más trabajos en el futuro, pero al final esto lleva muchísimo tiempo. Sí. Y no puedo hacer tanto como me gustaría, la verdad.
Bueno, pues vamos a hablar de Ars Cúbica, de este proyecto que dirige Pedro Miana. Pedro, ¿qué es exactamente Ars Cúbica, el esqueleto geométrico del arte, y cómo surge esta idea?
Bueno, Ars Cúbica es un proyecto, ya casi lo estamos concluyendo, que tenemos como fecha el 17 de junio, para entregarlo, y es un proyecto de animación 3D que está realizando Cristóbal Vila, y la idea surge a través de una conversación con Fernando Corbarán, que es uno de, creo que, de vuestros habituales colaboradores, de Raúl Ibáñez.
Subdirector de Divulgamata, sí.
Sí, sí, es una persona muy conocida a nivel nacional, y una conversación una vez en el coche con él, le comento, yo quiero pedir un proyecto a la FECIT este año, estoy hablando de mayo del 2014, del año pasado, quiero pedir un proyecto a la FECIT de divulgación de las matemáticas. La FECIT es la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología a nivel nacional, y quiero conseguirlo, ¿no? Y quiero que sea algo así llamativo y que llegue al público en general. Entonces Fernando me comenta, pues yo tengo un guión que hice de matemáticas con Cristóbal Vila sobre cómo las distintas intersecciones de un plano y de un cubo pues van generando triángulos, van generando cuadrados, y estas figuras geométricas van apareciendo en distintas obras de arte. Entonces le digo, yo no conocía en ese momento a Cristóbal Vila, solamente lo conocía a través de sus obras, de los vídeos que había visto, y que vídeos que yo había utilizado pues para la docencia o para la divulgación de las matemáticas. Digo, estaría genial hacerlo. Entonces ya nos pusimos en contacto con Cristóbal, nos enviaron el guión y solicitamos a la FECIT, y con tan buena suerte, tan buena fortuna, que nos evaluaron muy positivamente todo el proyecto, todo el equipo que formamos para la solicitud, y nos dieron el 60% de la financiación del proyecto, y ya nos pusimos a trabajar. Y ese es el génesis, la historia, más o menos, del origen de este proyecto.
Lo que se puede ver en el tráiler, podemos llamarlo así, o en el botón de muestra que tenéis en YouTube, por ejemplo, bajo ese título, Ars Cúbica, pues es como a partir de una serie de figuras geométricas muy simples se van creando, y además con una serie de pasos muy, muy breves y muy sencillos, simplemente con traslaciones y algún que otro giro, pues cómo se van formando esas hermosas figuras de características del arte islámico, ¿no?, al que hacía referencia Cristóbal. En este caso, combináis matemáticas y arte.
Sí,
pero mostráis la parte matemática también, mostráis la parte geométrica de una forma muy evidente.
Sí, eso es lo que... Hay varios elementos del vídeo, el teaser, el tráiler que estás comentando, ya se ven claramente, ¿no? Y es que queríamos primero que se vieran los elementos geométricos. Somos matemáticos, las matemáticas están detrás de esas obras de arte. Entonces queríamos mostrarlo. Y además queríamos mostrarlo de manera que el público en general lo pudiera ver, lo pudiera disfrutar, ¿no? Otra cosa muy importante del proyecto es que no hay idioma, no hay lenguaje más que el lenguaje matemático, con lo cual pues todo el público, todo el mundo lo va a poder entender independientemente de su idioma, ¿no? Y es visual, con lo cual pues la gente lo va a ver y lo va a captar. También le acompaña una música que ayuda al desarrollo de la animación. Entonces, a partir de esos elementos geométricos, al final aparece la imagen que estamos representando, ¿no? El cuadro, por ejemplo, también aparece en el tráiler un paño del aseo de la Catedral de Zaragoza. Entonces, se ve que al final la obra, se llega a la obra y a partir de los elementos geométricos.
Si no me equivoco, bueno, unas cosas que me ha gustado a mí de este proyecto, según lo he estado leyendo, le tocáis un poco a todas las ramas del arte, es decir, desde el arte que habéis mencionado hasta ahora, el arte nazarí, pero también vais con Gaudí, vais un poco el arte moderno con Malevich, con Popova.
Sí, ahí está el genio de Fernando y también lo que le da valor al proyecto. No queríamos que fuera solamente representativo de una época del arte, sino que el proyecto inicial pues tenía distintos elementos de distintas épocas, ¿no? Entonces queríamos que fuera representativo, y además no queríamos que, no nos gustaba que fuera apareciendo cuadrado tras cuadrado, ¿no? O cubo, o cuadro tras cuadro, ¿no? O obra tras obra, ¿no? Queríamos que se pasara de uno a otro de una manera armoniosa, de una manera que fuera como un guión, como una película de corta duración, porque dura 3 minutos, pero de una manera coherente, ¿no?
Bueno, vamos a ir un poco a la parte económica. Ya has citado que tenéis la financiación de la FECID, pero bueno, si no tengo entendido mal, estáis con una campaña, ¿no?, para intentar sacar el resto del dinero que os falta para poder producir el vídeo, ¿no?
Sí, así es. La FECID, nosotros salimos muy bien valorados, nos dio el 60% del proyecto, pero eso es lo que da como máximo. Tú tienes que conseguir a través de otras fuentes de financiación el 40% del proyecto, ¿no? Este proyecto viene también avalado por la Real Sociedad Matemática Española, por el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza, y recientemente también se ha sumado actividades culturales de la Universidad de Zaragoza y la Facultad de Ciencias. Pero, como dices, tenemos una campaña de crowdfunding, de micromecenazgo, por si pues la gente que está interesada en colaborar y en participar, pues le animamos, ¿no? Hay que entrar solamente en la página web de iloveScience.es y allí ya aparece el proyecto Ars Cúbica. Se pincha en nuestro proyecto y, dependiendo de la aportación económica que realices, pues tendrás una serie de recompensas, pues desde pósters, agradecimientos, camisetas, un USB con contenido especial, con imágenes de alta calidad, con los pósters, dependiendo de cómo se quiera colaborar.
Uh-huh. Bueno, ¿y para cuándo la presentación del vídeo? Has dicho 16 de junio, pero ¿vas a tener lugar de un modo especial en un sitio en particular? ¿Cómo lo vais a presentar? ¿Se podrá ver aquí en Bilbao o aledaños?
Bueno, yo creo que la presentación será, como digo, el 17 de junio en el Paraninfo de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Pero seguramente en el curso de verano Cristóbal lo proyectará y comentará los detalles, o sea que ahí en Bilbao lo podréis ver también y disfrutar.
Uh-huh. Bueno, pues os agradecemos mucho a los dos que nos hayáis hablado de vuestro proyecto, de este Ars Cúbica, cuyo tráiler, la verdad es que es demasiado breve, Pedro y Cristóbal, es demasiado breve, se queda muy corto, no sé si son 30 segundos.
Para que luego tengas ganas de ver el siguiente.
Claro, pues...
Bueno, en realidad son 50 segundos, eso quiere
50,
decir...
pues se me ha hecho incluso más corto todavía, fíjate, o sea, pensaba que era incluso más corto. Muy corto en todo caso, creo que si lo ves pides más, así que, bueno, pues... En ese sentido, misión cumplida, ¿no? De eso se trata.
De eso se
los
trata,
trailers.
Bueno, eso es lo que buscábamos.
Muy bien, pues gracias a ambos. Estaremos pendientes de ver cómo termina el proyecto y de hablar de él cuando esté ya publicado. Vamos, gracias.
Muchas gracias, Cristóbal y Pedro.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias a vosotros por la divulgación. Saludo.
Y en los últimos minutos de nuestro espacio, Raúl, vamos con los problemas de mates que nos pusiste hace 2 semanas. La solución del problema de las 9 cifras es nuestro primer objetivo. Vamos a leer cuál era el problema y luego tenemos que sacar también el nombre del ganador, de la persona que, uh-huh, que ha resultado ganadora de este sorteo.
Sí, pues lo recordamos. Consideremos las 9 cifras de nuestro sistema de numeración, es decir, del 1 al 9. Con ellos podemos formar, por ejemplo, los 4 números 9, 81, 324 y 576. Estos 4 números son números cuadrados, porque 9 es 3 al cuadrado, 81 es 9 al cuadrado y así con 324 y 576 también. El asunto es cómo podemos combinar las 9 cifras para construir el número cuadrado más pequeño y más grande.
Uh-huh. Cogemos el 1 al 9 y los movemos.
Sí, los metemos todos juntos y si están los 9, ¿cuál es el número más pequeño y más grande? Que son cuadrados. Vamos a decir que, dicho de otra forma, al hacer la raíz cuadrada no nos quedan decimales.
Eso es. Venga, pues vamos con la solución.
Pues el más pequeño es 139.854.276, que es el cuadrado de 11.826, y el más grande, 923.187.456, que es el cuadrado de 30.384.
Y tenemos por aquí el papelito con el ganador.
Como bien nos ha contestado Francisco Aguirre, al que le vamos a mandar un libro de matemáticas. Uh-huh. En este caso tengo aquí a mano...
Espera, que este es nuevo, cuéntanos.
Uno que acaba de salir, efectivamente, Las mates en verso, la historia de las matemáticas contada en 50 sonetos, de Javier Peralta y publicado en Nivola. Y está un calentito porque acaba de salir, ¿no? Bueno, como vemos, 50 sonetos dedicados a la historia de las matemáticas.
Uno de los libros de mates que le vamos a regalar a Francisco. Y, por cierto, que tenemos... has traído varios, con lo cual entiendo que el próximo lote que hagamos en 2 semanas también van por ahí los tiros. ¿Cuál es el enigma que nos planteas?
Pues el enigma que planteo es... lo he llamado Los problemas de Eric Emmer, que es un divulgador también de las matemáticas. Dice, consideremos la siguiente suma en la que hemos sustituido los números por letras. El primer número es de 4 cifras, es QXXY, al que le sumamos el siguiente número de 4 cifras, APXX, y nos da el siguiente número de 5 cifras, PMYPQ. Hay que adivinar a qué números corresponden cada una de las letras.
Uh-huh. Entendiendo que es del 0 al 9, y poco más, no hay más pistas. Bueno, QXXY más APXX igual a PMYPQ. Dicho así, suena muy complicado de entender, pero para eso tenemos el blog, para que los enunciados de los problemas sean fácilmente repasables, porque a veces se las trae también, ver tanto número junto. Tenemos los resultados del anterior problema, el tráiler de Ars Cúbica y el enunciado de este nuevo enigma matemático en nuestro blog. Si entráis a través de la página web del programa, es itv.eus/lamecanicadelcaracol, y si queréis entrar directamente por el blog, es blogseitv.com/ciencia, blogseitv.com/ciencia. Y nada, pues como siempre, los que adivinen el resultado y quieran participar en el sorteo de estos libros, ahora recordaremos el título de este nuevo libro que nos trae Raúl, pueden escribirnos a lamecanicadelcaracol@eitv.com o dejarnos un mensaje en el propio blog, en un comentario en la entrada, y eso ya nos sirve para hacer luego el sorteo. ¿Cómo se llamaba el libro?
Pues Las mates en verso, la historia de las matemáticas contada en 50 sonetos, de Javier Peralta en Nibola.
Ábrelo para que vea cuántos sonetos hay.
50.
Bueno, pero hay sonetos, pero hay muchas cosas. Veo que hay fotografías, hay fórmulas matemáticas, hay de todo.
Hay acompañamiento para explicar la matemática que está detrás del soneto.
Vale.
Y me voy a despedir con una frase del filósofo neoplatónico Proclo, que dice, donde quiera que haya un número, está la belleza.
Vale, me la apunto para las citas con las que comenzamos el programa cada día. Por cierto, que como hemos mencionado varias páginas web y nombres de vídeos de nuestros invitados, la verdad es que merecería la pena recordarlo antes de despedirnos, Raúl, porque realmente son obras muy, muy meritorias. La página web era etereaestudios.com, ¿no?
Exactamente, esa es la de Cristóbal Vila. La verdad es que recomiendo a todo el mundo que vea los vídeos, son fantásticos, algo de una calidad excepcional. Y mucha gente siempre piensa lo que se hace fuera, no, aquí esto está hecho muy muy bien y a nivel mundial están funcionando de forma genial. Y quien quiera participar y colaborar en el crowdfunding de este proyecto es en la página iloveScience.es/campaigns/arscúbica, pero seguramente si ponemos arscúbica en Google nos aparecerá.
Ajá. Muy bien, Raúl, pues muchas gracias como siempre por traernos las matemáticas al programa. Vamos ahora con las nuevas tecnologías, a ver qué nos cuentan. Enrique Rodal, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón, Eva.
Vamos con el repaso de diferentes noticias del ámbito tecnológico, empezando por el portal Gaztebizitza, que ha puesto en marcha el concurso para jóvenes bloggers Wasen Voicera.
Este concurso busca a 2 personas que estén dispuestas a conocer el festival Jaialdi de Voice en Estados Unidos. Su misión será informar sobre el festival en el blog Gazteaukera y el plazo para inscribirse finaliza el 4 de junio. Quien esté interesado tiene más información en la página web en gazteaukera.euskadi.eus.
Ya está abierto el plazo para inscribirse en la segunda edición de las colonias tecnológicas impulsadas por EduRobotic.
Se han programado diferentes talleres para alumnos de primaria y ESO que abarcan cuestiones como Scratch, robótica con Lego, impresión 3D o Minecraft. Más información también en esta página web, más que interesante, www.edurobotic.es.
Los coches sin conductor de Google se han visto implicados en 11 accidentes leves durante los 6 años que lleva en marcha el proyecto.
11 accidentes leves, efectivamente, según ha asegurado su responsable. En la actualidad, fíjate, hay 20 coches circulando y en total han recorrido cerca de 3 millones de kilómetros, 2.700.000 más concretamente. La mayoría de siniestros han sido por choques traseros, especialmente en los semáforos. Es decir, parece que estos vehículos se paran o se van deteniendo muy, muy despacito ante los semáforos y por ahí han sido 7 de los 11 accidentes leves que nos dicen que ha tenido. La cifra es importante, ¿no? Porque hablamos de vehículos, un conjunto de 20 vehículos que ha circulado 2.700.000 kilómetros, que solo haya tenido 11 accidentes leves, pues bueno, la estadística no está nada mal. También es cierto que son vehículos, son dotados de muchos sensores que pueden predecir y pueden medir también lo que va a ocurrir con otros vehículos que tienen cerca y que también circulan a una velocidad pues bastante menor que otro tipo de turismos, ¿no?
Sí, pero... Sí. Pero bueno, lo que todos nos estamos preguntando, ¿cuándo se van a ver circular libremente este tipo de coches sin
conductor?
Bueno,
ya te digo que circular libremente en algunas zonas
pero
de California
están
circulando en modo pruebas, que llevan ya 6 años en modo de pruebas, efectivamente. Pero bueno, cuando acabe este periodo de probaturas, yo creo que va a haber un reto al que se van a tener que enfrentar los desarrolladores, no solamente de Google, sino de otras marcas que también están desarrollando y fabricando vehículos autónomos, que es la normativa legal. Uh-huh. ¿Qué ocurre con un vehículo que conduce solo por una carretera, que causa, origina un accidente? Es decir, ahora mismo las normativas de los diferentes países, prácticamente de todo el mundo, no están adaptadas a la posibilidad de un siniestro y que tenga como protagonista, como causante, un vehículo autónomo, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿De Google? ¿De la red de Wi-Fi que estaba cerca? ¿Del sensor que se ha estropeado? Entonces, es un nuevo trabajo, ¿no?, para los especialistas en tema legal, ¿no? Porque ya ha ocurrido con los drones también, como se está regulando ahora mismo pues su pilotaje o no. Con los coches autónomos va a ocurrir lo mismo. Me acuerdo cuando hablábamos hace unos años del tema de las Google Glass y de esas cámaras con reconocimiento facial, que ocurría si compartían tu imagen que habían podido captar en un bar, por ejemplo. La normativa legal se tiene que ir adaptando a las nuevas tecnologías y desde luego es un reto más que importante.
Uh-huh. Creo que he formulado mal la pregunta. La pregunta sería, ¿cuándo va a venir el coche a buscarme a casa?
Estos coches, yo creo que ahora mismo les programas. De hecho, te voy a decir otra cosa. Hace poco también en un festival que hubo sobre vehículos, no me sale ahora mismo el nombre, muy, muy importante a nivel internacional, se presentó un vehículo, creo que era de la marca BMW, que te va a buscar a casa. Con el smartphone le dices que te venga a buscar, el coche está dotado de sensores y de GPS, va a esperarte a casa, le puedes decir la ruta que quiere tomar y el coche automáticamente te llevaría, vamos a ponerlo entre comillas, porque obviamente lo mismo, la normativa legal no te permite ahora mismo en Bilbao, por ejemplo, que te venga el coche a buscar, pero la tecnología existe y desde luego, ya te digo, es cuestión de adaptación y que yo creo que en un futuro no muy lejano nos vamos a acostumbrar, pues eso, a ver vehículos andando solos, sin nadie al volante y que te puedan ir a buscar a casa.
Sí, sí. La cuestión, lo que decías, es que la burocracia tiene que adaptarse y eso lleva su tiempo.
Sí, lleva su tiempo y lleva sus responsabilidades también.
Gracias, Enrique.
Agur, hasta mañana.
Agur, hasta mañana. Nos vamos, no sin antes recordaros cuál es la dirección de la página web del programa, eitb.eus/lamecanicadelcaracol. Allí podéis escuchar de nuevo todos estos programas y también tenéis el acceso al blog con toda la información sobre matemáticas que hemos dado ahora mismo con Raúl. Gracias, hasta mañana.